Comes the sun, aquí viene el sol y viene el momento, en realidad, ¿saben de qué? De reflexionar un poquito en este arranque de semana. Vamos con la columna de Atrévete a Pensar.
En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Atrévete a Pensar, la columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Bienvenido, Héctor Insaurralde. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por recibirme.
¿Cuál es la pregunta que nos planteas hoy así para quemarnos un poquito el cerebro?
La pregunta hoy es, ¿el consumo nos consume? Eso es un poco lo que vamos a tratar de tomar como hilo conductor para pensar en, sobre todo, cómo estamos construyendo nuestra identidad en relación a lo que nosotros consumimos. Porque si bien el consumo, como sabemos, es algo propiamente natural de nosotros, todos sí. Nosotros somos consumidores, necesitamos consumir.
Claro, pero una cosa es la pirámide de Maslow y otra cosa es lo que va después, ¿no?
Y otra cosa es el consumismo, que es cuando nosotros, en realidad, sobre todas las cosas, empezamos a confundir el deseo con la necesidad. Cuando nosotros anteponemos los deseos a las necesidades que tiene nuestro cuerpo, que tienen nuestros distintos aspectos y áreas sociales, trascendentales, mentales.
Ejemplo, vas al súper por una... Me pasó, fui al súper. Cuando abrió el Giant, yo vivo por esa zona, ¿tá? El primer hipermercado, yo fui a comprar lechuga. Sí, a comprar una lechuga.
Un carro entero.
¿Sabes que traje una tele en el carro?
Claro. ¿En serio?
Tal cual. Ese es un ejemplo.
Y cuando salgo de ahí dije, ¿pero qué hice? ¿Qué me pasó?
Porque te instalan como necesidad, y creo que en los verbos hay una clave de esto. Hay un libro de el nombre es Anna Lemke, que se llama Generación Dopamina,
sí,
que describe esto muy bien y que te lo hace entender muy fácil en cómo usamos necesito en vez de quiero cuando necesito algo. Y no necesitas. Necesidad es otra cosa, como vos bien decís, es lo imprescindible. Y entonces, necesito una tele. Necesito el último teléfono.
No la necesitaba, necesito, pero en el momento parece que sí. Se ve que sí.
Necesito cargar el celular porque quiero que esa dopamina inmediata que me da ir scrolleando las redes, buscando videos, buscando likes, etcétera, y el sentido que le da a ella desde el punto de vista más social que individual es, ya no es una sociedad de consumo, es una sociedad
que nos consume.
Adicta.
Bueno, a ver si es por ahí. ¿Por dónde nos traes vos?
Es que la dificultad se da, como bien decían ustedes, cuando el deseo se vuelve centro de la vida. Cuando desplazamos las necesidades y nuestro deseo ya termina justamente con los horizontes de sentido, de trascendencia, de búsqueda de lo que verdaderamente nosotros necesitamos para estar vivos y para vivir dignamente.
De algo un poquito más profundo que el placer. La bajada del libro es cómo encontrar el equilibrio en la era del goce desenfrenado. Y decía Luca Prodan, no sé qué quiero, pero lo quiero ya.
Eso mismo. Sí. Ese deseo desenfrenado viene de un gran problema, que es que ya nuestros deseos no son intrínsecos, no vienen de nosotros, no están en nosotros, no pasan por los filtros del pensamiento. Justamente son deseos que vienen impuestos, que
y
vienen
sí, como vamos a desear cosas que no sabemos ni que existen. Ahora alguien las crea y de pronto las necesitamos, ¿no?
Ahora, eso que está...
¿Cómo pudiste vivir hasta ahora sin esto, por ejemplo?
Pero claro, eso que fue creado por un otro que primero surgió mentalmente en él. Porque sí, los objetos tienen una creación mental primera.
Claro, pero esos creadores siempre suelen defenderse diciendo, nosotros lo que advertimos es una necesidad no cumplida.
Sí, ahí está
insatisfecha.
El filtro
del mercado.
Ahí está el filtro de la
¿quién
ética.
¿Quién engaña a quién?
El filtro de la ética es central. Para nosotros, tanto nosotros consumidores como también las empresas o hasta mismo el Estado que brinda servicios, pueda tener el filtro adecuado de, bueno, esto en realidad es lo que se necesita para vivir, esto hace una sociedad más justa, más buena, más digna, o tal vez que genera determinadas inequidades que no existían y a partir de esto que sí estoy creando se va a generar una inequidad. ¿Por qué? Hoy por hoy podemos reflexionar a partir de, por ejemplo, Tomás Moulián, un filósofo, sociólogo y politólogo, tres títulos chileno, que habla sobre justamente si el consumo nos termina consumiendo, que él habla que, bueno, el yo está retenido, nuestra identidad está basada en nuestra capacidad de compra. Entonces, hoy por hoy ya no es que el ser es igual al hacer, sino que el ser, el yo, está reducido a la capacidad de aparentar comprar. Por eso es que cada vez más también nosotros tenemos una cadena de copias de las grandes marcas que están al alcance de aquellas personas que no pueden llegar a comprar aquello que les haría pertenecer, aquello que les permitiría generar y crear una identidad parecida a lo deseado, a lo publicitado, a lo buscado por algunos.
Claro, como que la sociedad de consumo, llamémosle el capitalismo, esa lógica de mercado, lleva a que parecer sea más importante que ser.
Totalmente.
¿No? Como que el sueño es
parecer. Y no es parecer cualquier cosa tampoco.
No, es parecer determinada cosa. Pero no importa tanto ser, sino parecer, aparentar, como decías vos, ¿no? Y es como el sueño del que vende, que vos compres eso.
Sí, y la dificultad está cuando nuestra identidad se basa solamente en determinada cantidad de objetos.
Y se basa en parecer, además, ¿no?
Sí, y ahí es que se da un fenómeno que se llama la objetología.
A ver.
La objetología es justamente la idolatría de los objetos. Y es la aprensión, estar abrazado y hasta esclavizado a esos objetos. ¿Vieron cuando el niño...?
Pensar que te vas y te vas sin nada, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo nos olvidamos de ese concepto, no?
Sí. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, sí. Dice en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los judíos.
Y lo que eso provoca en cuanto a la conciencia de lo permanente, la impermanencia nuestra y la destrucción, porque ese modo de vida lleva a la destrucción planetaria, ¿no?
Y de hoy, la humanidad en cuanto a los vínculos básicos y fundamentales.
Hacer las caricaturas estas que se hacían hace poco para las redes sociales, que en algún momento se hacían las de los Simpsons, ¿se acuerdan? Y todo. Estaba consumiendo una cantidad de agua en el mundo que salieron las organizaciones a decir, che, muchacho, guarda que la jodita está saliendo cara. Si no somos conscientes de eso.
Entonces, la objetología, que tiene que ver con esto de consumir objetos no solamente materiales, sino también objetos ideales, como pueden ser los cómics.
Objetos digitales, claro.
Determinado tipo de justamente producto que nos demuestra que yo soy y que puedo pertenecer a eso.
Exacto.
Lo que yo quería hacer como una analogía es el niño cuando sale de la cama de sus padres y hace el corte entre bebé y niño y pasa a su cuarto, pasa a su cama, si tiene la posibilidad, por supuesto, de tenerla, necesita justamente un objeto de aprensión. Generalmente es un peluche o es un trapo que tiene el olor o el recuerdo que les permite sentirse seguro y que sustituye a los vínculos paternos o a la familia o el referente que estaba con ellos que le daba esa seguridad. Entonces, se da psicológicamente esa aprensión a ese objeto que, si no está, hay un mundo caótico que se empieza a desatar a partir de que se perdió el peluche, se perdió el osito. Bueno, el problema está cuando nosotros, que naturalmente en los distintos procesos vamos haciendo la desaprensión, vamos dejando de lado los objetos, dejamos el peluche, dejamos el desapego, empezamos a pegarnos, siendo cada vez más inteligentes, más conscientes y con mayor capacidad de libertad, empezamos a elegir a estar atados a esos objetos como si fuéramos niños. Y ya no es en búsqueda de una seguridad. Porque lo que somos es lo que nos permite, junto con otros factores, poder estar, relacionarnos y construir cosas. Entonces, los objetos hoy cada vez más, la televisión, el poder ir a determinado lugar, el poder evidenciar la cartera o el perfume o el maquillaje que aparenta ser de tal marca cuando tal vez que, como yo decía anteriormente, es una copia, es lo que empieza a estar allí la fuente de nuestra seguridad. Por lo tanto, estos objetos, esta objetología, empieza a configurar nuestra identidad.
Bien.
Fuente de seguridad, yo te iba a preguntar, ¿fuente de seguridad o fuente de felicidad, entre comillas, efímera, que es lo que buscamos todos de repente? Esto me puso re contento porque me compré, no sé, la última, por decirlo así, en forma cruda, la última pelotudez que apareció en Temu.
Es que los objetos como tal tenemos que no perder la noción de que son descartables, que son efímeros, que son concretos y que son a corto plazo. Entonces, si tu identidad la estás basando, tu seguridad o tu felicidad, lo estás basando en un objeto que tiene estas características, es descartable. Y que tú lo estás valorando mucho más que tus capacidades intrínsecas dentro de ti, ojaldre, ojo con esto. Porque tú estás valorando más algo a corto plazo que a ti que te tienes por el resto de tus días. Entonces, tú estás poniendo la fuente de la felicidad en algo que se va a acabar rápidamente. Por eso es que en estas sociedades que nosotros vivimos, consumistas más que del consumo, basadas en un deseo, en objetos descartables a corto plazo, esos objetos terminan justamente demostrándonos que nosotros estamos persiguiendo cosas que son rápidamente agotables, por lo tanto, la cadena del deseo nunca se va a terminar. Por eso, la respuesta, ¿el consumo o el consumismo nos está consumiendo? ¿Nos consume nuestro tiempo? ¿Nos consumen nuestros recursos? ¿Cuáles son las instituciones que se crean?
Pero ahí déjame volver a hacer preguntas básicas. ¿Para qué trabajás? ¿Para qué ahorrás? Entonces, ¿cuál es la línea entre un consumo razonable? ¿Con qué fin? Bueno, una vida de calidad, donde ahí podríamos pensar en consumir todo, además de lo necesario, desde la pirámide de Maslow, ir más allá y decir, bueno, todo lo que me permita calidad de vida, ¿no? De pronto, no sé, el microondas.
Tal cual, sí. ¿Tá? La cocina.
La cocina.
Lavarropas.
¿Tá? Ok, está. Si después, además, para vos es vital, para tener calidad de vida, tener un barco, tener la estancia María Dolores. Claro, ahí nos vamos al diablo, pero digo, ¿dónde trazar la línea, me entendés?
Bueno, el punto central es, nosotros podemos tener como en cuenta como tres grandes prototipos o perfiles. El perfil del consumo en base al estoico, en base al hedonista y en base a la zeta. Son figuras como simbólicas, sí, que se representan filosófica y psicológicamente. El asceta era como aquel apartado del mundo, del consumo, que rechazaba el mundo y veía como el dolor o el pecado, la fuente de la tentación y del mal en el placer corporal. Entonces se aislaba del mundo, se iba a las cuevas, en el Mediterráneo.
El asceta es una figura que existe al día de hoy. Sí. Y vos en Oriente Medio te los cruzás caminando la vida con sus rastas largas,
sí,
con mucha paz, con mucha tranquilidad.
Y hoy hay gente que se va al campo, se va al bosque, se va a las sierras, ¿no? De mina, de rocha, y se aísla del mundo mientras tiene justamente una determinada fuente o seguridad de dinero que le permite, capital, seguir manteniéndose, aunque se aísla. Y ahí hay como una ruptura entre los límites, entre marcar límite al sistema de consumo y estar como totalmente por fuera y hacerte como tu propia burbuja. Eso tal vez que sería un poco un escapismo, ¿verdad? Otra cosa es el hedonista, que son muchos de nuestros consumidores. Nosotros mismos a veces podemos caer en este perfil de hedonista, que viene la palabra hedoné, búsqueda del placer, donde justamente nunca hay una satisfacción total y absoluta, sino que una vez que obtuve ese placer, inmediatamente necesito otro objeto y otro objeto y otro objeto. Eso justamente se aísla y se separa de la necesidad. Es como el niño el día de Navidad, Papá Noel, Reyes Magos, que tiene 5 o 6 regalos. Sí. Le gana el deseo y el placer por abrir ese objeto, esa caja, ese regalo, y no termina saboreando ni regalándole el tiempo a cada uno de esos objetos.
Y está bueno plantearlo desde la filosofía y la neurociencia que la acompaña. Lo muestra muy bien en lo que son los químicos en nuestro cerebro. Yo hablaba de lo que postula también el libro, la dopamina genera una satisfacción inmediata y después una caída en la satisfacción, que es como una especie de contrapeso, sub y baja, que te lleva allá abajo, ¿no? Pasa con las drogas, pasa con el sexo, muy arriba, y después, si no hay un sostén más firme en el tiempo, pasa con las redes sociales, te lleva muy arriba y eso tiene un contrapeso químico en el cerebro. El cerebro tiende a generar ese contrapeso por sí mismo y entonces te tira para abajo y no permite la generación de otras sustancias que nos generan satisfacción o felicidad desde un punto de vista más duradero, como las endorfinas, como no.
Y también aceptar
la serotonina.
También aceptar la frustración.
También
aceptar justamente que los determinados objetivos o metas o finalidades son a largo plazo. Hay algunas que son concretas, que se pueden materializar rápidamente, y hay otras que tal vez que se nos va la vida tratando y buscando y optimizando y reevaluando y replanificando y haciendo las cosas, y quizás nunca terminamos de hacerlo. Y no por eso la vida no tendría un sentido. Al contrario, cuando tenemos una finalidad que orienta, que permite evaluar nuestros medios, no hacemos la confusión de este deseo de los objetos o del dinero como si fueran el fin en sí mismo. Y eso también es otro síntoma de nuestro tiempo. Antes estaba bien claro que el dinero de por sí era un medio para alcanzar otra cosa. Hoy por hoy se ha hecho a nivel psicológico una vivencia fetichista del dinero. Es decir, es un fetiche, es una búsqueda del dinero por el dinero mismo. Yo me siento mejor, contento o aumenta nuestra dopamina cuando yo me siento en posesión de determinada cantidad de dinero o de billetes o que sé que gané tanta cosa.
Esa bueno, cadena de oro con el símbolo de...
Totalmente. De, y eso se visualiza pesos. A nivel de muchos símbolos en el espacio. Justamente como son la cadena de oro o determinado tipo de bijú o sí. También...
El auto.
En un, el auto, nada. El auto electrónico, ya no el híbrido, ni tampoco el que es a nafta. Entonces, cada vez necesito más símbolos concretos
que hablen de estatus.
Que demuestren el estatus.
El tema es ahí, con lo que vos planteás tal cual. Cuando el objetivo del consumo remite a nuestra identidad.
Claro.
Y que nuestra identidad está en crisis, en realidad.
Exacto.
Ese es el problema. Porque cuando mi identidad, lo que yo soy, se basa en lo que yo porto, ni siquiera lo que yo tengo, ojo, ¿eh? Porque justamente tenemos que tener en cuenta que muchas veces para poseer algo tiene que ser mío. Entonces nos ahora, mira, metemos que, una ahora, cadena de
crédito. ¿Cómo revertís esto? Me tengo que hacer una, te voy a plantear una cosa sencilla. ¿Cómo revertís esto? ¿No? Porque
tenés
que
límite?
Contratar un abogado.
Sí.
Ponele. Y te llega un abogado en un, no sé, BMW.
Sí.
¿No? Te llega un Tesla. Te llega así, todo coqueto. Y otro que te llega en un Chevet que se le va cayendo el guardabarro, ¿no? ¿A quién contratás?
Bueno, primero yo tendría una charla. Si bien me puedo basar por determinadas primeras impresiones de prejuicio.
¿Cuáles serían? ¿Es un prejuicio deducir que este le va bien porque debe tener muchos clientes, o sea, debe ser bueno,
sí,
por eso tiene un Tesla?
Capaz que tiene, sí, pues, tiene porque,
ojo, capaz que en realidad están en negocios turbios y no te enteraste.
Eso, perfecto. Eso pero podría estoy ser un segundo
sí,
prejuicio.
Sí, 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 pero sí, hagamos el ejercicio básico.
Es otro prejuicio.
¿Sí? Hagamos claro. El ejercicio básico inicial. Solo para poner sobre la mesa lo difícil que es en realidad revertir esta cuestión de asociar el tengo con la identidad. Que es terrible, pero es muy difícil.
Es muy difícil.
Es que necesitamos una nueva ética.
Porque el marketing
consumidor.
Nos enseñó desde el vamos que la imagen es importante.
Claro.
Por supuesto.
Y nos pasamos un poco de rosca con eso, ¿no?
Entonces, seamos muy honestos a la hora de la evaluación de eso, ¿no?
Y eso acompañado de la sociedad de la sonrisa permanente y la sonrisa fácil.
A todo esto el Chevet sigue haciendo, ¿existe?
No sé.
Pero quise decir un auto del año de Ope, ¿me entendés?
Hermoso auto que hay que tener en el recuerdo. Pero en esta sociedad de la fertilidad permanente, la trampa de la dopamina es, además, no dar ese espacio al dolor válido, que después también tiene su compensación positiva. Si uno se anima a atravesar esos lugares más oscuros, se anima a meterse en esos miedos, se anima a aceptar el dolor cuando toca, eso después también tiene, y esto es neurociencia, no es filosofía, también es filosofía, pero es neurociencia, una compensación positiva cuando llegan los momentos de mayor satisfacción. Y lo canta la Vela Puerca mucho antes de todo esto, cuando dice al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor, ¿no? Esa vivencia mucho más humana que la que te puede dar una red social. Y en la sociedad en la que vivimos, donde los niveles de depresión, ansiedad, etcétera, trepan mucho, una buena parte de la explicación tiene que ver con todo esto que viniste a plantear hoy.
Por eso es importante una nueva ética del consumidor. Hay un libro de Adela Cortina, filósofa de referencia para el mundo hispanohablante, sobre la ética, que ella plantea en su libro Ética para Consumidores, donde necesitamos que volver a educarnos, y el Estado tiene que tomar parte aquí. Justamente, la educación es un eje central vertebrador para todas las líneas, no solamente para los estudiantes, sino también para toda la sociedad. Para hacer políticas públicas en educación que tengan que ver con una mejor articulación entre el consumo privado y el consumo de la comunidad. Uh-huh. Entre el placer momentáneo y la responsabilidad de esa búsqueda del placer. Porque si la justificación de que algo es bueno o es necesario cuando no lo es porque yo siento el placer, bueno, podríamos justificar cualquier delito. Porque cualquier delito también es una liberación y una experiencia placentera para quien lo comete. Sin embargo, no nos estamos haciendo responsables de las consecuencias de lo que el otro siente y experimenta.
Para, ¿y las consecuencias de mentirnos a cara descubierta no las paga nadie? Estoy pensando en las marcas que venden milagros.
Bueno, y ahí tiene que haber justamente, hasta en el marketing, tiene que haber una conciencia ética.
Se supone que...
hay responsabilidad social, ¿no?, empresarial, pero
eso
no siempre...
Eso es el mínimo. Claro. Es el mínimo de la ética empresarial. Tiene que haber un conjunto de virtudes que lleven a la excelencia. Y por eso también las marcas se prolongan el tiempo de acuerdo también a los estándares de calidad ética y también a los institutos que hay. España en eso está despegada en comparación con Uruguay. Tiene hasta como una especie de DGI de la ética que va y supervisa los estándares éticos y todos los cumplimientos de aquellos procesos éticos que se abrieron. Pero volviendo con esto, sí, también es importante articular el deseo con el proyecto vital. Claro. ¿Qué cosas tú deseas y cómo esto contribuye o te aleja de tu proyecto de vida?
Para eso hay que tener un proyecto de vida.
Para eso hay que tener un proyecto de vida. Para eso hay que saber que nuestra identidad no es igual al ser, es igual al mostrar. No es igual al tener. Que también las personas no valen por lo que puedan comprar. Y también hay que empezar a cuestionar nuestros espacios públicos, donde nosotros nos hacemos junto con otros, donde tenemos la experiencia de sociabilizar con otros, donde comienzan hitos como, por ejemplo, la primera salida de los adolescentes, el encuentro con amigas o con amigos. ¿Está de base o de fondo tener que tener 500 pesos para poder juntarte?
O puede ser la plaza pública.
O puede ser la plaza pública, o puede ser en el Prado, puede ser en un parque, ¿sí? Un adolescente trabajando un poco esto en un liceo me decía, pero yo el fin de semana quedé afuera porque no tenía para pagar la pizza y la comida con mis amigos. Entonces empieza a ver como un filtro previo de si no puedes consumir esto, no puedes ser parte de la reunión. Y otra cosa es como la catedral del consumo o las catedrales del consumo. ¿Cuáles parecen a ustedes que son las catedrales del consumo en nuestras sociedades hoy?
No, internet, seguro.
Por ejemplo, internet, puede ser...
compras por internet, comercio electrónico,
justamente,
los shoppings.
Hace poco ustedes tuvieron una entrevista, sí, donde se hablaba de esto, ampliar la experiencia y de que ya no sea solamente un centro comercial, sino que los nuevos shoppings te den la experiencia de una micro sociedad. Justamente la catedral.
Vos escuchaste esto y dijiste, estamos en el horno.
Estaba escuchando un poquito y dije, si me llegan a invitar, tengo que hablar de esto.
Claro.
Perfecto, perfecto.
Porque así como la catedral del consumo, las catedrales son para hacer un rito. Para hacer un rito y hasta a veces desde...
Mirá lo que le pasó a Notre Dame, cuidado.
Ojo,
cuidado.
Que no arda.
Tenemos que ir cerrando, nos hace enseña el bicho,
Pero.
¿Hay alguna reflexión final entonces para hacer, profe?
Sí, que el deseo no se vuelva mercancía, porque cuando el deseo se vuelve mercancía, lo humano se vuelve saldo, se vuelve catálogo y la historia se vuelve un catálogo de descarte.
Qué bueno.
Dios, a sacarse las moñas de oferta. Que
sí.
Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado.
Justo ahora venís a plantear esto, que viene el Día del Padre.
¡Ah, qué buen momento! ¡Qué buen momento! Hacemos una pausita y ya volvemos.